Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a iniciar nuestra segunda clase correspondiente al día sábado. Seguimos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio, ya estamos en el capítulo número 16. Ya culminamos los versículos 12 al 18 del capítulo 15. Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a cerciorarnos de que estamos en comunión con Dios para poder estar llenos del Espíritu Santo y para poder discernir y almacenar la información espiritual. Tenemos un minutito para hacer eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y para seguir conociendo el consejo que tienes diseñado para cada uno de nosotros individualmente. Te pedimos que todo esto sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, ahí tienen en la pantalla la lección número 220. Seguimos nuestro incremento en el estudio de este tan interesante tema. Y como les dije, pues ahora entramos a el versículo 3 y 4 del capítulo 16, que nos está hablando pues de las instrucciones que le está dando Dios al pueblo de Israel. Dice en el capítulo 16, versículo 3, no comerás con ella ninguna cosa que tenga levadura. Fíjense en esto. Aquí estamos hablando ahora de la levadura y porque la levadura habla del pecado, como comprenderán ustedes. Pero ¿por qué? ¿Por qué saca la levadura? Y durante 6 días comerán con ella sin pan, sin levadura, el pan de aflicción. Entonces al pan de levadura se le llama el pan de aflicción. Dos cosas interesantes, ¿verdad? Para que te acuerdes de todos los días de tu vida de él, el día en que saliste de la tierra de Egipto. Entonces el pan sin levadura, que es el pan de aflicción, tiene que ver con el día que salió el pueblo de Dios de Israel. Entonces, cada año ellos celebran eso para recordarse de la salida. Pues con prisa saliste de la tierra de Egipto, durante 7 días no se verá levadura en tu casa y en ningún lugar de tu territorio. De la carne del animal que sacrifiques en el atardecer del primer día no quedará nada hasta la mañana del día siguiente. Fíjense entonces, era una fiesta que se tenía que hacer en el recordatorio, pues. Entonces, después de los versículos 3 y 4, ustedes ven ahí no hay levadura. No hay levadura. ¿Y de qué se trata entonces este asunto de la levadura o sin levadura? ¿Por qué le dice sin levadura? Pues bien, esto fue lo que sucedió. Fíjense el recuento de la salida de Egipto del pueblo de Dios. Ellos salieron rápidamente de Egipto debido a las plagas y toda la presión adicional que ellos sentían. Que ellos tenían. Imagínense, ellos sabían que el faraón estaba enfurecido, que no los había dejado sacar, que había pues devastado estas plagas al pueblo de los egipcios y sentían una gran presión. Y las mujeres judías no se llevaron la masa. Ellos tenían la masa con la que ellos hacían el pan. Y en una casa judía, cuando una joven se casaba, ella tomaba la última masa de su madre y la utilizaba como semilla para todo su nuevo pan, porque esa masa tenía levadura. Entonces, ese era el semilladero de la levadura que ella iba a utilizar para la nueva masa. Ponía de esa masa en su masa para hacer el pan. ¿Se dan cuenta? Entonces, de manera que existía una continuidad. La levadura pasaba de madre a hija, de madre a hija, de madre a hija, que era la que cocinaba. Entonces, lo que ocurrió en el Éxodo fue lo siguiente. No había levadura. Tuvieron que salir muy rápido y de esa manera pues hubo un quebrantamiento de lo que se había acostumbrado. Ahora tuvieron que comer el pan sin levadura. Y como recordatorio de esto, entonces ellos ahora celebran el asunto del pan sin levadura. Entonces, ahora tuvieron que comer ese pan sin levadura por 8 días. O sea que toda la semana tenían que comer el pan sin levadura. ¿Se dan cuenta? Entonces, él les está haciendo recuento de esto para que ellos se recuerden que cuando ellos salieron, tuvieron que comer el pan sin levadura. Pan sin levadura hacía que el pan fuera mucho más grande y acostumbrados a eso, pues. Eso conmemoraba el hecho de que ahí hubo un corte cultural con el mundo pagano. Entonces, la levadura hablaba de el corte cultural con el mundo pagano, señoras y señores. O sea que el asunto de la masa sin levadura recoge el apóstol Pablo y la utiliza como una ilustración en Corinto. ¿Saben que los corintios eran como Las Vegas de hoy día de hoy? Donde ustedes van a Las Vegas, yo he ido a Las Vegas, y Las Vegas es un desastre, Las Vegas. Tú pasas por las calles y te están dando tarjetitas de, los lugares donde puedes ir a divertirte con las mujeres, y, o sea, todo, ahí tienes todo. Tú vas caminando y vas a todos los lugares y ves, pues, o sea, todo lo que, los placeres sensuales que te puedas imaginar, ahí está. Yo fui porque la primera vez fui hace, me parece que fueron como 25 años atrás, fui a Las Vegas, para ir a los casinos, porque mi mamá estaba aquí, a mi mamá le fascinaba eso. Entonces fui con ella, pues. Y la segunda vez fui porque había un torneo de pickleball, entonces fui para Las Vegas, o sea, pero claro, estás ahí, tú vas a ver todo lo que existe en Las Vegas. Bueno, Corinto era Las Vegas de aquella época. Eso era, ahí estaba de todas las cosas para todos los sabores y todos los colores. O sea, y tú sientes eso apenas aterrizas en Las Vegas, tú ves ese movimiento, pues así ya. Entonces, pero la idea que aquí se encuentra es que esta masa sin levadura que está haciendo Pablo alusión en Corintio tenía que ver con este asunto, pues, del quebrantamiento con el paganismo. Pero la idea que aquí se encuentra es que la masa sin levadura significa la separación, un rompimiento de la continuidad que había sido establecida por mucho tiempo, solamente que ese quebrantamiento en la dieta es lo que estamos hablando. Pero yo quería que ustedes supieran eso para que sepan por qué el asunto del pan sin levadura. Porque nosotros simplemente habíamos escuchado la porción de que la levadura habla de pecado, de la desobediencia. Pues los pueblos paganos eran desobedientes. Y el quebrantamiento que ellos sufrieron, pues cuando salieron, es que no se llevaron la masa, no se llevaron la levadura, y ellos estuvieron comiendo pan sin levadura. Entonces ahí está el recordatorio de lo que tienen que hacer. Pues bien, no significa que el pan con levadura esté lleno de pecado. No, señor, eso no es lo que está hablando. ¿Eh? Entonces, la levadura se utiliza para muchas cosas. Se utiliza para el vino, para la cerveza, se utiliza para el pan, para muchas cosas. Necesita fermentación, un proceso de fermentación. Pues bien, después de esto tenemos los versículos 5 al 8 y nos dice lo siguiente. Del 5 al 8 nos dice, no podrás sacrificar la víctima de la Pascua en ninguna de las ciudades que Jehová tu Dios te da. ¿Quién es la víctima de la Pascua del Señor? ¿Cuál es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo? El Señor Jesucristo. ¿Correcto? Y él está diciendo, tú no te vas a lucrar con el Señor Jesucristo. ¿Está bien eso? O sea que aquellas personas, hay muchas personas que se meten en la religión y se convierten en pastores, no porque son cristianos, sino porque tienen mucha labia y saben que ahí hay dinero. Ahí se pueden ganar muy buen dinero, solamente predicando, ellos leen, pero no creen en nada de lo que están leyendo, y claro está, pues le dicen al pueblo cosas que el pueblo quiere oír, necesita oír, y ahí quedó todo. Y ellos para la casa, o se van en su avión de un lugar a otro, que vamos a hacer una ¿cómo se dice? ¿Retreat en español? ¿Cómo se dice? Un
retiro.
Un retiro. Vamos a hacer un retiro espiritual en Hawái. Porque Hawái está más cerca de Dios por los volcanes y todo. Todos nos vamos para allá. O vamos a hacer un crucero para tal y tal lugar para hacer un retiro. O sea, siempre andan inventando algo para irse a disfrutar de los placeres del mundo. ¿Ok? Entonces, ¿y qué utiliza como plataforma? A Jesucristo. Esa es la plataforma. Pero aquí está diciendo al pueblo de Dios, no podrás sacrificar la víctima de ninguna de las ciudades de Jehová tu Dios, solo el lugar de Jehová tu Dios haya escogido para hacer habitar ahí su nombre, sacrificarás la víctima de la Pascua y al atardecer, a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. La asarás y la comerás en el lugar que Jehová tu Dios haya escogido y a la mañana siguiente podrás partir e ir a tu morada. Durante 6 días comerás panes sin levaduras. Ahí está el recordatorio. Y el séptimo día habrá asamblea festiva para Jehová tu Dios, no harás ningún trabajo. Entonces fíjense que las instrucciones son específicas para el pueblo de Israel, para que ellos sepan de qué se trata. Entonces no solamente se la tienen que comer en la noche, la comida esta, 6 días no pueden trabajar, solamente pues el día exacto, no solamente el día exacto que lo tienen que hacer, sino también el tiempo exacto del día. Lo tienen que hacer en tal día y en tal hora. ¿Se dan cuenta? Ahora, imagínense que tú eres un padre o madre y todo esto toma lugar en tu casa. ¿Okay? Bueno, esto no se hace en la iglesia o en una sinagoga o en cualquier lugar. Esto se hacía en tu casa. Ahí era que sucedía todo esto. Y ahí estás, eres un padre y una madre y tus hijos están sentados ahí en la mesa y tienen curiosidad porque esto pues es algo diferente. Entonces, ellos comen normalmente, pero ese día pasa, hay una comida diferente, hay unos eventos diferentes, hay ciertas cosas que se presentan, y los niños, como curiosos que son, ¿y por qué se hace eso? ¿Y por qué no comemos esto? ¿Y por qué comemos aquello? ¿Verdad? Entonces, Esto pues no se trata de una comida regular. Aquí estás haciendo cosas extrañas ese día. Y por eso ellos van a hacerte las preguntas. Los niños te van a hacer la pregunta porque generalmente son muy curiosos. Y al igual que en Deuteronomio 6, pues recuérdense que en este capítulo los padres representaban con sus relatos lo ocurrido después y comían a cierta hora del día. O sea que esto era un ritual que estaba hecho para entrenar al pueblo de Dios acerca de los eventos milagrosos que Dios había hecho por ellos para redimirlos. Entonces, ese niño, si el niño preguntaba por qué comemos a esta hora, el padre le contestaba porque a esa hora, a esa parte del día, salimos de Egipto por la mano poderosa de Dios. Entonces el recuento se va quedando fijo, no solamente en lo que les dicen, porque mientras más se involucran los diferentes sentidos, más se te queda pegada la información. ¿Okay? Si la oyes nada más, la captas. Si la oyes y la ves, la captas más. Si la oyes, la ves y te la comes, la captas más. ¿Me explico? Si la puedes tocar, la captas más. O sea, no se te va a olvidar porque tienes muchos de tus sentidos involucrados en el asunto del aprendizaje. ¿Okay? Entonces ella quería que eso se le quedara grabado a los hijos de Israel para que ellos supieran de dónde venían y que era muy especial. Entonces, o sea, que era una oportunidad para enseñarle al niño la historia. Ahora, ¿qué creen que ocurría con un niño que oía esa historia y pasaba por esos rituales año tras año? ¿Qué se imaginan ustedes que pasaría? Pues les enseñaba su historia. Y eso es algo que nosotros hacemos el día de hoy, pues. Ellos sabían su historia porque la reconstruían cada año, señoras y señores. Y sus padres se aseguraban de que ellos las escucharan. Entonces, desde el inicio, ellos sabían. Lo mismo debe pasar con nuestros hijos. Que, por ejemplo, si nosotros enseñamos un poco de historia norteamericana, porque estamos aquí en los Estados Unidos, tú le puedes enseñar de la historia del país que saliste, pero ahora estás en los Estados Unidos. Y te vas integrando al sistema norteamericano, sabiendo las bases fundamentadas que tiene. Pero hoy en día, ¿qué está haciendo las Naciones Unidas? Todos los recuentos esos están siendo echados a un lado porque ellos no quieren que nadie sepa nada acerca de su historia, porque eso desarraiga al pueblo de sus fundaciones. ¿Se dan cuenta? Y si lo hacen, pues son fácil presa, no tienen de qué pegarse. Viene cualquier vendaval y se los lleva porque no tienen raíces. Entonces, de paso, pues, ellos no trabajaban durante este periodo de tiempo. Y es ahí donde vemos el costo del asunto. Entonces, no solo pierden su primogénito del ganado y de las vacas, y no solamente era un cordero en el transcurso de un año, si tú tenías manadas no eras uno solo, ¿verdad? Si tenías varias hembras, pues cada hembra te daba ¿qué? Su primogénito para el año. Y ese primogénito era para Dios. Ahora Dios lo bendecía dándole más, 7, 8, 9, o sea, la cantidad que él quería darle. Entonces, si tienen 15 o 20 primogénitos asistentes, tenían que tener suficiente persona para cuidarlos y a esa manera las tenían que alimentar y no las podían trasquilar si eran ovejas para sacarle lana y no las podías lucrar, no te podías lucrar con ellas. O sea que era algo que tenía un costo para la persona que lo hacía. Esto es algo muy interesante para nosotros porque, por ejemplo, cuando nosotros venimos el día sábado a la iglesia de noche, imagínense cuántas actividades nos ocurren el día sábado, ¿verdad? Tanta entretención que hay. Uf, en vez de estar aquí yo puedo estar haciendo otra cosa. ¿Sí o no? O sea que nuestro tiempo está dedicado al Señor y nos cuesta dar otra cosa para poder hacer esta, ¿verdad? Como les dije yo anteriormente, hombre, preferible yo ponerme a ver televisión, ponerme a hacer otra cosa que ver la cara de ese Señor. Pero el asunto que no es la cara del Señor es la información que se te está dando, que es la importante. Y nosotros entendemos el asunto como tal. Y nos dedicamos a conocer al Señor, que es la inversión máxima que podemos hacer en la faz de la tierra. No hay inversión más grande que conocer al Señor. Porque lo vas a amar cuando lo conoces y vas a tener la paz y la tranquilidad que solamente Dios te puede dar. Y eso es algo que no tiene precio. Entonces, no solamente pierde todas estas cosas, su primogénito, sino la ganancia que le produce, sino que además lo tiene que alimentar y en serias no puede trabajar. Pero, entonces, de estos animales, si eran bueyes, no podían sacar trabajo alguno. Si tú tenías una gran cantidad de bueyes y te daban el primogénito de esos bueyes, tú no lo podías trabajar. Punto. No puedes hacer nada con ellos. Entonces, ni siquiera los puede rasurar. O sea que hay un factor de costo y tienes que ir hasta Jerusalén donde ocurre el sacrificio. O sea que es otro costo de viaje, ¿verdad? Porque tú no te vas a ir de viaje largo sin comida para el transcurso, preparación. O sea que ahí todo el mundo tenía que prepararlo. Lo que pasa es que nosotros pues simplemente lo vimos pero no vemos todo lo que eso incluía. Cuando ustedes van a viajar a un lugar, ¿qué tienen que hacer? Tienen que hacer las maletas, tienen que preparar las cosas, qué te vas a vestir, qué te vas a poner, qué vas a comer, a dónde vas a parar, si tienes suficiente dinero. Todo eso era más rústico en esa época. Y ellos tenían que caminar. Si la distancia era larga, tenías que caminar por una cantidad de tiempo y tenías que hacer tus cómputos para poder saber cuánto tiempo te ibas a demorar. ¿Sí me explico? O sea que las celebraciones no eran fáciles. Sí, cuando llegabas allá, descanso. ¿Verdad? Porque ya sabes, tenía una trayectoria bastante fuerte, pero tenías que llevar agua, tenías que llevar vino, tenías que llevar una serie de cosas pues para poder alimentarte en el camino. Entonces, tiene una cantidad de costos, es lo que les trato de decir. Y además eso tienes que arriar a los animales hasta allá. Pero si tienes tantos primogénitos tienes que arriar para llegar allá. Claro está que no habían carros ni nada de eso que te los mataran, pero de todas maneras era muy interesante. Esos animales, desde el punto de vista humano, pues no tienen uso alguno para el individuo. Ellos tienen que ser transportados y después sacrificados. Como les he dicho, pues, todo eso incurre costos. Pues bien, en Levítico, y ahí es donde está el asunto de los primeros frutos, y ahí es donde se inicia, la primera cosecha de cebada que era traída y mecida al frente del Señor como un símbolo, la idea que eso conlleva es que esa cosecha, la cosecha ha comenzado. Cuando viene la primera gavilla, pues ya comenzó la cosecha. Y la idea ahí es que la primera cosecha o los primeros frutos nos hablan de la resurrección de Jesucristo. Y eso es lo que le está enseñando a Dios al pueblo. Que va a haber la primera cosecha es Cristo, el Mesías. Le está dando al pueblo la pauta necesaria para que no se dejen engañar. Porque van a venir muchos Mesías. Y van a decir que son Mesías, y los van a nominar como Mesías. Pero el Mesías tenía que cumplir esto, si se dan cuenta. Entonces él le da los marcadores al pueblo para que sepa que cuando el Señor Jesucristo viniera, ahí tenían todo lo que él les había dicho anteriormente. Ahora, si la persona no conoce la Biblia y no sabe nada de estos asuntos, porque en esas épocas, señoras y señores, la gente no tenía Biblias. El pueblo no tenía Biblias. El pueblo tenía que ir a la ciudad donde estaban los levitas para que ellos les enseñaran la palabra de Dios. ¿Okay? O sea que tenía que tomar su tiempo, no es como ahora que tú tienes tu Biblia en tu casa y la puedes leer y tienes la luz y tienes el aire acondicionado o la calefacción, todo eso era mucho más rústico, o sea, y el trabajo era, como dicen en Venezuela, Eneas, durísimo, trabajar desde la mañana hasta que te acostabas, llegabas de noche y generalmente de noche era cuando se estudiaba, a base de lamparitas, a base de cosas. O sea que, si se dan cuenta, era difícil. Okay, eso es lo que les trato de decir. Pero ellos, si ellos sabían, pues si se les enseñaba, ellos sabían que esto hablaba del Mesías, la venida del Mesías. Entonces, a él se le conoce como los primeros frutos, es otro título de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y de qué? Pues de una serie de resurrecciones. La primera es Cristo y luego nosotros. ¿Y cuántas resurrecciones hay? Bueno, ¿cuántas personas hay que han creído en el Señor Jesucristo? Porque todos nosotros, cuando creemos en el Señor Jesucristo, tenemos vida eterna. Vida eterna, y en el momento que creemos, hemos nacido en Cristo y tenemos la resurrección. Entonces ya la primera ocurrió, o sea que todo este asunto tiene que ver con el festival de la primavera. Vamos viendo el festival de la primavera. Y después, en los versículos 9 al 12, llegamos al día de Pentecostés. ¿Okay? Entonces ya ustedes ven, permítanme ponerles aquí, esta es la diapositiva número 13, y aquí les voy a poner la diapositiva número 7. ¿Verdad? Ahí está la diapositiva número 7, que son las fiestas de celebración. ¿Okay? Ahora tenemos la Pascua, el pan sin levadura, los primeros frutos, el día de Pentecostés. Ya vimos lo que es el pan sin levadura, ¿verdad? Entonces, voy a regresar aquí a este de aquí, y en Deuteronomio 9, del 16, del 9 al 12, nos dice lo siguiente. 7 semanas contarás desde el comienzo de la siega, ¿okay? De la mies. La siega no es la persona que anda con los anteojos así dándole, tintiendo. No. La siega es la cosecha, ¿verdad? Estás contando la cebada, ¿verdad? Y de la mies es la semana. Y comenzarás a contar 7 semanas. Desde el inicio cuenta 7 semanas, ¿verdad? ¿Cuántos son 7 semanas? 49 días. El próximo día es el 50º, ¿okay? Que es el día de Pentecostés. Entonces, celebrarás la fiesta de Pentecostés, ¿okay? Entonces, ahí vemos de nuevo, permítanme ponerles aquí de nuevo la fiesta de Pentecostés. Pan. Pentecostés. ¿Ahí la ven? ¿Ven la flechita? Pero ya pasamos por las primeras tres fiestas que están juntas. La primera de la Pascua, el pan sin levaduras y los primeros frutos. Ocurrían en un periodo de 3 días. Pum, 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 seguiditos. ¿Okay? Ahora el día de Pentecostés. Entonces, de nuevo, estas fiestas son interesantísimas porque ellas se van cumpliendo. Las primeras, es que es tan interesante porque las primeras se cumplen, las primeras cuatro, que se va a cumplir el día de Pentecostés. ¿Okay? Y la va cumpliendo la iglesia. El día de Pentecostés es cuando comienza la iglesia, señoras y señores. Y después viene un periodo de entre las fiestas de primavera y las fiestas de otoño, que no pasa nada, no hay nada, hasta que vengan las fiestas de otoño. Y las fiestas de otoño todavía no han llegado, porque tienen que ver con la tribulación y tienen que ver con el reino milenario, que es el cumplimiento para el pueblo judío de las promesas hechas por contrato al pueblo judío. Y es al final de la tribulación cuando se le cae al pueblo judío en sí las escamas de los ojos, las cortinas, y van a ver al Mesías al que traspasaron, y llorarán por él como se lloraba por un hijo unigénito. ¿Ah? Entonces todo lo que nosotros hemos, todo el simbolismo que nos está dando es para dejarnos saber lo que él está haciendo posteriormente. Entonces, 7 semanas contarás, sí, 7 semanas contarás desde el comienzo de la siega a la mies, y comenzarás a contar 7 semanas. Entonces celebrarás la fiesta de Pentecostés a Jehová tu Dios. Darás según la medida de la generosidad de tu mano, según Jehová te haya bendecido. Entonces aquí tenemos algo muy interesante, que esto es algo que daba la persona por sí mismo, según la generosidad de la persona, de lo que Dios le ha dado. ¿Vieron eso? Lo mismo sucede pues en la edad de la iglesia con el asunto de los diezmos y el asunto, no, pues no hay diezmos, el asunto de las contribuciones. Tú das de lo que Dios te ha dado. Y lo haces, una vez que tienes al Señor número uno, no, tú vas a sentir que eso es parte de la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque Él te está permitiendo pues que tú expreses lo que tú has recibido para el Señor. ¿No se dan cuenta? En ese sentido es algo maravilloso. Entonces, y en el lugar que Jehová tu Dios te haya escogido para hacer habitar ahí su nombre, te regocijarás delante de Jehová tu Dios, tú con tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que está en tus ciudades, y el forastero, el huérfano y la viuda que está en medio de ti. Entonces aquí le está diciendo a ellos que vengan en familia. ¿Para qué? Para disfrutar de las bendiciones que Dios les ha dado. Ahora, ¿qué les dio Dios para comenzar las bendiciones? Capital. ¿Cuál es el capital? La tierra. La tierra que ellos pueden orar, arar. Ahora, ellos ponen el trabajo de arar, pero Dios les da la lluvia, Dios les da la temperatura, Dios les da, mantiene fuera los animales. Ellos tienen que hacer ciertas cosas, tienen que podar, tienen que hacer, pero la cosecha será de Dios. Lo mismo pasa con los animales. ¿Okay? Tú puedes hacer lo que tú quieras con un animal, pero la fecundidad del animal tiene que ver con lo que Dios le da, lo fecundo que lo hace. Entonces, y eso es lo que le dice: acuérdate que tú fuiste esclavo en Egipto y por eso guardarás y cumplirás estas leyes. Entonces, el recordatorio era que tú eras esclavo y ahora tú tienes el privilegio y la oportunidad pues, de disfrutar de las cosas que el Señor te ha dado como hombre libre. Como hombre libre. Entonces aquí podemos observar algunas cosas interesantes. Estos son 50 días, ¿verdad? Porque estamos hablando de ¿cuántas semanas? De 7. 7 por 7 días, 49. El 50º día se comenzaba. Entonces, ustedes se recuerdan lo que sucedió en el libro de los Hechos, en el comienzo en el comienzo este de los libros de los Hechos, cuando vino el Espíritu Santo. Bueno, antes de que el Espíritu Santo viniera, ¿qué fue lo que Jesús les dijo a los discípulos que hicieran? Quédense en Jerusalén, a sus discípulos. Cuando hablo de sus discípulos, estamos hablando de los apóstoles. Ahora, algunos de los pastores fundamentalistas antiguos decían que el Espíritu Santo había venido porque ellos se quedaron en Jerusalén. Esa es la conclusión que ellos llegaron. Pero no es así, al contrario. Ellos tenían que quedarse en Jerusalén porque el Espíritu Santo iba a venir ese día. ¿Por qué? Porque ese era el día de Pentecostés. Ese era el 50º día después de que nuestro Señor Jesucristo había sido sacrificado. ¿Okay? Entonces, y vino el día de Pentecostés, y de esa manera era una señal que ellos te recibían. Entonces, claro está que el Señor Jesucristo ya había sido resucitado. Él no es que fue resucitado, fue el día que fue inmolado. ¿Okay? El día de la Pascua fue inmolado. Pasaron 50 días del día de la Pascua que ahí pasan los primeros frutos, etc. Entonces, ya había ascendido, ya estaba a la diestra del Padre, y él estaba encargado, pues estaba a la mano y ocupa el lugar alto, y por eso envía al Espíritu Santo para iniciar la iglesia. Ahora, él paró el cronómetro de Israel, el reloj, ¡clic!, lo paró. Ahora llama a la iglesia para que la iglesia se encargue de diseminar la palabra de Dios a través del mundo. La gran comisión. Todos nosotros tenemos la gran comisión, y la gran comisión comienza en tu casa, con tus hijos. A tus hijos dale el evangelio de la salvación, porque con eso se van al cielo. Y después de eso enseñarles la palabra de Dios para que Dios los bendiga. Y los va a bendecir, pero te vas a quedar con la boca abierta de las bendiciones que da el Señor a los hijos que aman al Señor, porque han encontrado que sus padres quieren al Señor. Ellos son ahora, tienen una relación íntima con Él, porque nosotros no solamente somos los padres de nuestros hijos, ahora en Cristo somos los hermanos de nuestros hijos. ¿Okay? Y para ellos no solamente somos sus padres, sino también sus hermanos en Cristo. ¿Okay? Bien, entonces, o sea que el Padre y el Hijo que han enviado al Espíritu Santo a la tierra, y ese asunto de lo que ocurre pues en el día de Pentecostés. Lo que ocurre es que es una señal que nosotros podemos observar para saber que algo ha ocurrido en los lugares celestiales. Lo que pasó fue que la promesa del día de Pentecostés se realizó en Cristo para el pueblo judío. Y vino los suyos cumpliendo las fiestas, y los suyos lo rechazaron. No solamente lo rechazaron, sino que lo crucificaron el día de la Pascua, el día en que se sacrificaba el Cordero de Dios. Estos son los eruditos de la ley. Es que es algo que lo deja uno cuando lo ves de esa manera. Es wow, pero ¿cómo es posible que el mismo pueblo, en vez de aceptar a Mesías, lo manden a matar? Lo sacrifiquen como un cordero. Y uno de ellos dijo: es preferible que muera un hombre y que no muera todo el pueblo. ¿Eh? O sea, es una profecía que iba a morir el Mesías para salvar a todos. Entonces, en el Antiguo Testamento, es lo mismo que pasó con José. ¿Se recuerdan? José, ellos lo hicieron para mal, pero él lo hizo para bien, para salvar a su pueblo. O sea, otra figura de nuestro Señor Jesucristo. O sea que es una tras otra, porque Dios tiene más de dos testigos en lo que Él dice. Entonces, en el Antiguo Testamento el asunto era al fin de la cosecha de la primavera. O sea que había continuidad entre los primeros frutos y el final del tiempo de Pentecostés. El asunto interesante era que los versículos 11 y 12, el hijo, la hija, el esclavo, la esclava, el levita, y todos estos eran miembros permanentes de las comunidades, sin tomar en cuenta su estado bajo el pacto. Y el asunto interesante que tenemos aquí, y es interesante porque el hijo y la hija de los esclavos y las esclavas eran miembros de la familia, pero el levita, el extraño y el huérfano y la viuda no eran parte de la familia en particular. Por definición, entonces, una viuda no tenía familia, ¿verdad? Y su marido había muerto, pues, de manera que, en ese sentido, ella ya no tenía una familia. Quizás tenía sus hijos, pero yo estoy hablando acerca de una familia completa, y eso es la parte interesante. Y el huérfano, que por definición, pues, no tenía padre ni madre, y después tenemos al extraño, que era el Ger, ¿se recuerdan al Ger? ¿Verdad? Un gentil que se encuentra en la tierra de Canaán. Ahora, ¿no les parece a ustedes interesante este asunto, pues, que para esta fiesta eso expresa el agradecimiento a Dios por los beneficios y el asunto económico de las cosechas que ellos invitaban, pues, a estas personas y podían pasar como familia, como no como tribus, sino como familias a Jerusalén o a cualquier lugar considerado como un santuario central? O sea, que era un privilegio, pues, traer a esta gente para que disfrutaran de las bendiciones de Dios. Pero eso lo hacían solamente aquellas personas que conocían a Dios, que amaban a Dios. Les digo una cosa, las instrucciones en esa época eran muy simples, que muy simples porque la vida era simple, era más simple a la que hoy en día. Nosotros somos más sofisticados en nuestra manera de pensar, pero ellos eran mucho más inteligentes. La inteligencia que existía ahí era tremenda. Lo que pasa es que todavía no se había desarrollado ciertas cosas como las tenemos hoy en día. Pero sus instrucciones eran simples, ellos simplemente si conocían al Señor las seguían. No había ahí psicología, ni había nada de eso. Sino, ahí el Señor lo dice, Él es el Señor, yo lo amo con todo mi corazón, yo hago lo que Él dice, punto. Así de simple. Así debemos hacer nosotros el día de hoy. Hacer lo que dice el Señor. No ponernos a darle la vuelta, que si aquí, que si aquí, que si acá, pero me dijiste esto y no. No. Te lo dice, hazlo, y a ver si el Señor es el Señor o no es el Señor. Entonces, en un momento de compañerismo, porque todos comían juntos, Era como un picnic prácticamente con estas personas. O sea que era un tiempo social especial donde las familias se reunían y, claro está, en compañerismo se reunían y los unos con los otros ante el Señor, literalmente, porque todo era ante el Señor. Ahora, recuerden que hoy en día el asunto de la justicia social que se escucha tanto, ustedes lo han escuchado más y más, parece ser la moda del momento, ¿no? Que la justicia social viene con el evangelio de la prosperidad. Que cómo puede ser posible que haya personas pobres. ¿Okay? Que el evangelio es para sacar a los pobres de la pobreza. Pero no. En las universidades especialmente es el tema grandísimo. Entre los liberales más que todo, pues. Ahora miren a esos tres versículos. Porque aquí es donde se encuentra la verdadera justicia social. La justicia social bíblica. ¿Cuál es la justicia social que nos interesa? La justicia social bíblica. Entre todas las naciones, de todas las naciones que existían, no se puede encontrar una que tenga esta característica que les voy a presentar. Te pueden ir a una biblioteca, pueden ir al internet y lean el código de Hammurabi. El código de Hammurabi. Lean algunos de los códigos paganos que existían en esas épocas. Ahí no tenían una sola ley para todos. No existía tal cosa. Había leyes para los pudientes, leyes para los de medio y leyes para los de abajo. Eran diferentes leyes para cada persona. No era así en Israel. En Israel la ley era igual para todos. Los de arriba o los de abajo. Los poderosos o los pobres que no eran poderosos. O sea, no había diferencia alguna en la ley. Y eso es lo que va a ocurrir en el transcurso del milenio, señoras y señores. Que ahí no hay que yo tengo palanca, que yo pueda hacer esto. Generalmente hoy en día, pues, con el asunto de los abogados, para que tú te puedan exonerar a ti algo si tienes abogados carísimos, que presentan un caso y le dan la vuelta a la cosa y mientras más tienes abogados buenos, mejor te sale. ¿Verdad? Te cuesta mucho, pero con dinero se arregla todo. Bueno, no es así en el código este. El código es para todos por igual. Entonces, los paganos no tenían, y en el código de Hammurabi no tenía una sola ley para todos. Existía la discriminación dentro del sistema legal. Ahí sí había una verdadera discriminación. Pero aquí miren lo que dice. Tres veces en Éxodos 12:49, números 15 y números 15:29, vean lo que les tengo aquí en la pantalla. Éxodos 12:49. La misma ley será para el natural y para el extranjero que viva entre ustedes. Para comenzar, no hay diferencia. Tiene que pasar por el mismo proceso todo el mundo. Segundo, el versículo 15:16 de números. Una misma ley y una misma norma tendrán ustedes y el extranjero que resida con ustedes. ¿Okay? No hay diferencia. Y el número 15:29 dice, tanto el natural de entre los hijos de Israel como el extranjero que reside en ellos tendrán una misma ley respecto al que cometa pecado por inadvertencia. ¿Okay? Estamos hablando de desobediencia por inadvertencia. Como nosotros, pues si pasamos aquí a 45 millas por hora y resulta que aquí solamente se puede ir a 30 millas por hora, por inadvertencia te metieron el ticket, pero te lo metieron de todas maneras porque tú aplicas tanto al de afuera como al de adentro. ¿Okay? Bueno, entonces, cuando se trata de sus códigos legales centrales, el código judío era uno para todos. Y esa es la verdadera justicia social bíblica, que no tiene nada que ver con sus desigualdades económicas. Una de las cosas interesantes que ocurre el día de hoy es que nosotros sabemos que la política de Dios es bendecir a los que lo aman. Tú lo conoces, Él te va a bendecir. ¿Okay? Así de simple. Él te saca de lo malo y te lleva a lo bueno. ¿Cómo lo hace? Bueno, paulatinamente porque te va separando de lo que no sirve. Tú antes vivías una vida desordenada, vivías con personas que no tenían nada. No. Ahora la palabra de Dios te dice, no te unas en yugo desigual, no tengas amistades que son paganas, no tengas amistades que odian a tu Padre Celestial. Entonces ya tienes, si no es que la vas a maltratar o la vas a hacer una, sino que simplemente esa persona no tiene nada que aportar a tu vida. Puede que sea un conocido, está bien, o puede ser una persona con la cual no está bien. No es que lo vas a maltratar, lo vas a tratar como persona, pero personalmente tú no vas a tener esos vínculos fuertes con esa persona. A ti te interesan las personas que están con Dios, que aman a tu Padre, ¿verdad? Que están dentro de la familia. Y de esa manera te va separando de la maldad, te va separando de lo malo, de lo que no sirve, de las malas influencias. Y te va acomodando tu vida para que tú conduzcas una vida correcta, bien arreglada. Y de esa manera te bendice el Señor. Porque entonces pones las prioridades correctas primero, vale la pena la redundancia. Tu prioridad para el hombre es su trabajo, su familia, su mujer, sus hijos, ¿verdad? Eso es lo importante. Sí vas a tener ciertas amistades, pero ahí lo importante es tu familia, con tu mujer, tu marido, con él es que estás haciendo las cosas y estás logrando, ¿verdad? Entonces, eso es algo importante. Eso te hace que tú te separes y te enfoques en lo que es importante. Cuando te dicen, trabaja para el Señor y no para el ojo del amo. Bueno, eso es un gran consejo, porque tú, si haces eso, vas a subir como la espuma de la cerveza. Arriba te vas, no puedes quedarte abajo. ¿Por qué? Porque estás haciendo las cosas para Dios. Entonces, para las personas que siguen a Dios y tienen la ética divina, sube naturalmente porque el resto del pueblo pagano no lo hace. Hay picardía, ahí sale con la suya, ¿verdad? Pero entonces una persona que se hace las cosas bien, y esa persona vale la pena, y esa es la que la persona quiere para que su negocio le vaya bien. Entonces esa persona se aquilata más, ¿sí se dan cuenta? Y es ascendida. Entonces Dios lo va, de esa manera lo va bendiciendo. Lo va bendiciendo, lo va bendiciendo, lo va bendiciendo. Esa persona va recibiendo lo mejor de lo que hay. ¿Me explico? Entonces de esa forma es que lo hace. Ahora el pagano, que no conoce a Dios, no puede ser bendecido por el Señor. Es bendecido por el sistema cósmico. Entonces ellos son los que se pegan al sistema cósmico para ser bendecidos, porque no conocen a Dios. Entonces, de esa manera es que te va bendiciendo el Señor. Ahora, no es que vas a romper de una sola lo que tienes, ¿verdad? No es eso. La separación es mental, una separación mental que va a ocurrir, y poco a poco tú te vas alejando, y Él no va a querer que tú dejes ir algo sin antes bendecirte con otra cosa. Él te va a bendecir con algo para que tú puedas dejar lo otro. ¿Sí me explico? Entonces, te pierdes las ligaduras del mundo y de esa forma te va bendiciendo. Pero, ¿por qué no prospera el mundo? ¿Por qué hay tanta hambre en el mundo? En el mundo hay un hambre impresionante, señoras y señores. En el mundo hay billones de personas que se ganan $1 o $2 al día. Billones de personas, señoras y señores. ¿Okay? 2 o 3 billones de personas en el globo terráqueo se ganan $1 o $2 al día. Es pobreza total. Y hay otros 3 billones de personas que ganan menos de lo que se gana en México, comparando a México con el resto del mundo. ¿Okay? Interesantísimo, ¿verdad? Y la pobreza no la vas a arreglar. La palabra dice, los pobres los tendrás contigo siempre. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de paganos. Entonces ellos van a buscar lo suyo, lo que quieren es el hombre, y el hombre va a buscar lo suyo. ¿Sí me explico? Entonces, no va a haber eso. Lo que ocurre en los Estados Unidos es que es bendito los Estados Unidos, porque hay personas, hay un núcleo de creyentes maduros y hay personas que creen en el Señor Jesucristo. Y por asociación, el país es bendecido. Un creyente maduro puede bendecir a 100.000, 200.000, 1 millón de personas. Un creyente maduro, señoras y señores. Y hacia allá nos dirigimos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios, para bendecir a esa persona, bendice a todos estos grupos de personas para bendecirlo. ¿Ok? O sea que les digo esto para que lo tengan en mente. Entonces, le voy a dar esta información cuidadosamente, porque yo les he dicho que Israel no es la iglesia, y estas fiestas fueron dadas a Israel y no a la iglesia. Entonces, veamos el asunto del día de Pentecostés. Es el día preciso que marcaba la venida del Espíritu Santo para apoderar a Israel y para comenzar el nuevo reino de Dios en la tierra. Fíjense en esto. ¿Okay? Ahora, permíteme darle de nuevo esta información cuidadosamente. La pregunta que debe salir pues en sus mentes en este momento es, ¿qué es cristiano? ¿Qué es ser un cristiano? Pues, ¿acaso no celebramos la crucifixión? ¿No celebramos el día de Pentecostés? Cosas que ocurren pues en la época judía. Y nosotros celebramos el día de Pentecostés, ¿verdad? ¿Y no es importante para nosotros la venida del Espíritu Santo? Claro que sí, para nosotros es importantísima la venida del Espíritu Santo. Pero la visita futura de estas fiestas fue dada a Israel. ¿Okay? ¿De qué fiesta me estoy hablando? ¿De qué les estoy hablando? Esas fiestas de Pentecostés, que eran para los judíos, les hablaba de la venida del Mesías. Pero como ellos lo rechazaron en esa instancia, en ese primer siglo, entonces, bueno, como les dije, para el cronómetro Dios, y ahora llama a la iglesia. Pero esas verdades y esas promesas ahora van a venir en la segunda fiesta solemnes que a ellos se les enseñaban, las épocas del otoño. Y ese periodo de tiempo donde se inserta la iglesia es el periodo donde no hay ningún tipo de revelación para Israel y nada está pasando con ellos, porque la batuta ahora está en las manos de la iglesia. Entonces para nosotros sí es importante, pero ¿a quién fue dada originalmente? Porque estamos hablando de la fiesta, de las fiestas, ¿verdad? Las fiestas, sí, ocurre el día de Pentecostés lo que ocurre el día de Pentecostés, pero la fiesta fue dada a los judíos. ¿Sí me explico? Ahí la tienen. Pentecostés para regocijarse por la última cosecha de la primavera, ¿verdad? Y preparada pues para el uso del pan. Entonces, esa es Pentecostés. Pentecostés. Ahí donde está la última cosecha. La última cosecha será ahí, en estas últimas, en las fiestas que van a pasar en el futuro, después de los 50 días. Se está recogiendo el pan de la edad de la iglesia y todos los judíos que creen en el Señor Jesucristo en el transcurso de la edad de la iglesia. Entonces, fíjense ustedes que la maravilla con la cual está hecha todo esto. Aquí vemos entonces que para nosotros es muy importante la venida del Espíritu Santo. La Pascua entonces fue cumplida con la crucifixión de Cristo y eso significó que cada judío pudo ser redimido. ¿No es así? Ahora sí pudieron ser redimidos. Y por eso ese era el día, esa era la intención que tenían ellos con esto. ¿Okay? Entonces, bueno, se nos ha acabado el tiempo, les quiero hablar acerca de los pueblos gentiles. Bueno, permíteme decirles esto. Los pueblos gentiles se les permite disfrutar los beneficios, pero los beneficios emanan hacia los gentiles de la ley de Israel, del programa de Dios para Israel. O sea, no es dirigido a los gentiles, sino que nos beneficiamos, como quien dice, por adición. Nosotros en la edad de la iglesia disfrutamos de los beneficios de estas fiestas, pero la idea total era que estas fiestas eran de Israel, y el beneficio es de nosotros. Ahí está la bendición del pueblo gentil por medio del pueblo judío, ¿okay? Porque el pueblo judío fue escogido por Dios para proclamar estas verdades. Ahí culminamos entonces. Amadísimo Padre, te damos las gracias por la oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo el consejo de tu poderosa palabra para nuestra vida el día de hoy. Te pedimos que todas las cosas que hemos estudiado sean en nosotros para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén.